Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Aunque la mayoría de la gente ya hemos dejado atrás la pandemia, hay quienes todavía conviven día a día con sus secuelas. Son las personas con COVID persistente, un síndrome que no siempre se ve, pero que cambia radicalmente la forma de vivir. Te cuento, estas personas sufren fatiga extrema, niebla mental, problemas respiratorios, dolores musculares, síntomas que no desaparecen y que obligan a reorganizar rutinas, trabajos, relaciones y hasta proyectos de vida. Muchas veces, fíjate, se enfrentan también a la incomprensión de su entorno y a la incertidumbre de no saber cuánto durará la enfermedad ni qué tratamiento es realmente eficaz. Así que tienes que tener claro que el COVID no ha terminado del todo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Te cuento esto porque la Asociación de Afectados por Secuelas y COVID Persistente en Cantabria han sido recibidos recientemente por la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta. Mira, vamos a charlar unos minutos con la presidenta de la asociación, Arancha Algar. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Bueno, para que nos hagamos a la idea, ¿cuántas personas tienen en Cantabria secuelas o COVID persistente?
Bueno, antes de nada, decirte que lo has definido perfectísimamente, ¿eh? O sea, mejor imposible. Estamos en el 2022, el Observatorio Público de la Salud comentó que teníamos entre 700 y 1.000 personas afectadas de COVID persistente en Cantabria. En el 2022... Ahora mismo no sabemos las que estamos. Me imagino que se habrá duplicado.
Sí. No digo, se habrá duplicado. No sé si manejáis cifras o podéis plantearlas. Creo que habéis tenido también reuniones con en Valdecilla, con el proyecto Cohorte. Es decir, moveros os movéis bastante.
Sí, sí. Mira, es muy difícil saber cuántas personas estamos realmente afectadas de COVID persistente, porque todavía hasta hace nada no se diagnosticaba en condiciones. Nos hemos reunido efectivamente con Iribal y con Corte, estamos en contacto con la Escuela Cántabra y con atención al paciente, y lo que hemos conseguido durante estos dos años de gestiones con todas las instituciones es que por fin haya un código de enfermedad de COVID persistente que los médicos de cabecera puedan utilizar para registrarnos. Entonces, durante todos estos años, desde el 2020, que fue la primera pandemia, hasta ahora, en estos cinco años, pues no hay muchos diagnósticos sin registrar. Acabamos de empezar ahora con los médicos de cabecera a que se registren, y no con todos, porque hay cantidad de incredulidad todavía entre los médicos, hay mucha falta de formación y de información. Y todavía es complicado, vas con tu COVID persistente y todavía no te lo diagnostican en condiciones en cantidad de ambulatorios.
Claro, porque esto, Arancha, ¿qué se supone? ¿Que para que te diagnostiquen COVID persistente es solo por las secuelas que tenéis? ¿O si os hacen la prueba mítica que hicimos en 2020, 2021, te sale positivo por COVID?
No da positivo por COVID. En realidad son los mismos síntomas que en la infección se mostraron. O sea, esa fatiga crónica que decías, fiebre o febrícula, fatiga extrema, niebla mental, y eso persiste en el tiempo. Pero no hay forma de demostrarlo, no hay una prueba que diga, mira, es que efectivamente lo tienes. Eso las personas que en su momento nos hicieron PCR o que hemos estado en el hospital o que sabemos que lo hemos pasado pues por la prueba, sabemos que estamos igual que cuando cogimos la infección.
Claro.
Pero claro, como tu médico no te haya llevado desde el principio, pues no tienes forma de demostrarlo. De ahí la incredulidad muchas veces de los médicos de atención primaria, pues que dicen, oye, el COVID ya se ha pasado. Si se ha pasado, ¿a qué vienes con esto? No, o sea, será psicológico, y no es psicológico.
Eso, Arancha, creo que será un golpe psicológico que incluso un propio especialista, un propio médico, una impotencia tremenda, ¿no? El ver que ni ellos te pueden creer cuando lo sufres, ¿no?
Tremendo, que no te pueden creer y que además el que te cree no sabe cómo afrontarlo, no sabe qué hacer contigo. Unos te derivan a neurología, otros te derivan a traumatología, otros a psicología o psiquiatría, no saben por dónde cogerte. Entonces, sí que necesitamos que haya, mira, en otras autonomías van un poquito más avanzados ya y hay unidades específicas para tratar el COVID persistente. No hay investigación y no se sabe cómo se puede atajar, pero sí hay unidades en las que un fisio, un psicólogo, un neuro te puede echar una mano y puedes mejorar un poco la calidad de vida.
Sí, porque no hay tratamientos eficaces de momento, se está investigando.
Se está investigando, pero mira, en el Carlos III en Madrid sí que debe haber una partida para investigación, pero en las autonomías cada una vamos por libre, entonces es muy muy complicado. Aquí en Idival, por ejemplo, no hay investigación de COVID persistente, no hay. Entonces, pues a uno en Torrelavega le dan un tratamiento, a otro en Valdecilla le dan otro, en los ambulatorios te creen o no te creen y te derivan o no a los especialistas. Es muy complicado, estamos todavía muy, claro, muy en la prehistoria con esta enfermedad.
Hablamos de la incomprensión, de la impotencia con los especialistas, no me quiero imaginar pues ese, no digo rechazo social, pero sí ese mirar con un poquito de desdén, de sí, bueno, pues a ver qué es lo que tiene, o incluso de forma laboral. No sé si es incapacitante hasta el sentido de tener que pedir la baja laboral.
Sí. La mayor parte de las personas que estamos en la asociación estamos de baja. Es muy complicado, como no se puede demostrar. Tenemos muchas veces no solo la incomprensión de los médicos, tenemos la incomprensión del entorno social, del entorno laboral, del entorno incluso familiar. Tienes que lidiar con tu fatiga, con tu niebla mental y con tus síntomas y además con todo el entorno. Laboralmente tenemos mucho problema porque baja tras baja tras baja, al final pues hay despidos y tú estás que no te puedes levantar de la cama y no lo puedes demostrar de ninguna manera. Es tremendo.
Y por eso, digamos, también la necesidad de vuestra asociación, ¿no? No sé cuántos estáis unidos, la unión hace la fuerza para que cuantos más podáis hacer ver a la sociedad que necesitáis ayuda, que es lo único que solicitáis, ¿no?
Sí, pues mira, nosotros arrancamos con la asociación en 2023, por eso vamos igual un poquito más tarde que otras autonomías todavía, de las que tendríamos que aprender lo que se está haciendo. Sí que es verdad que en el 2023 empezamos a trabajar y bueno, pues sí que los médicos y poco a poco se van mentalizando, pero nos hace falta esa formación y esa información a los ambulatorios que se nos prometió hace 2 años y que seguimos sin tenerla. Nosotros estamos varias docenas de personas, se supone que estamos entre 700 y 1.000 afectados. Hay un problema ahí, y es que si tienes una edad ya, una edad media para arriba, los médicos lo achacan a, bueno, pues oye, te vas haciendo mayor, algo te tiene que pasar. Si eres mujer, todavía peor, porque es, bueno, a ver, la menopausia, pues es normal que se te vaya un poco la cabeza, que se te olviden las cosas. Lo achacan un poco a lo que ellos conocen, a lo que ellos han estudiado y lo que saben, ¿no? Cuando tú sabes cómo has estado antes de coger la infección y cómo estás ahora. Entonces, es muy complicado, sí.
Pues Arantxa, desde aquí, desde COPE Cantabria, toda nuestra comprensión, nuestro apoyo, que poco a poco vayáis creciendo y que los especialistas sanitarios, médicos, puedan alcanzar un punto de encuentro, un diagnóstico claro y un tratamiento eficaz para que se os vaya mínimamente o lo que se pueda ese dolor y esos síntomas. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por darnos voz. Gracias.